must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Felices Pascuas, primero que nada. El lunes pasado fue el primer lunes que le fallé en 2 años, parece mentira. Pero algunos de ustedes recordarán el comentario que hice, que a principio de diciembre había tenido un accidente. Bueno, tuve la oportunidad de salir por primera vez de Montevideo y me fui a Colonia del Sacramento, un lugar donde hay más argentinos que uruguayos, y se los recomiendo. Hay una visita organizada por un solo día a Colonia del Sacramento, una ciudad fundada por los portugueses a fines de 1650, por ahí. Estamos hablando del siglo XVII. Y se mantienen, bueno, se han reconstruido las viviendas al estilo de aquella época. Es algo maravilloso. Pero les cuento que hoy estamos cumpliendo nuestro programa número 50. Una fecha muy especial y que nos gustaría, vamos a consultar con la conducción del programa si es posible, empezar el programa antes de analizar las noticias con un pequeño recuerdo musical a este acontecimiento. A ver si la gente de producción está en contacto para que podamos hacer esto. Bueno, por ahora no, hay una pequeña falla técnica que espero no... Así, vamos a empezar entonces el programa con este brevísimo corte musical.
Many roads must a man walk down before they call him a man. How many seas
que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz.
Bueno, nos merecíamos un que los cumpla feliz porque, repito, estamos en nuestro programa número 100. 100 programas ininterrumpidos, y en los 100 programas una sola vez lo hicimos grabado, que fue el lunes pasado, por esta pequeña licencia de tomarnos antes de Pascua para ir a Colonia del Sacramento. Bueno, vamos a seguir adelante con, como hacemos siempre, con los principales titulares de los diarios más importantes del mundo, con aquellos que seguimos semana a semana desde nuestro programa. El New York Times de hoy comenta una noticia muy importante. Bueno, la noticia de la semana a nivel mundial y en Estados Unidos la noticia del año. El presidente Donald Trump tuvo que declarar ante la justicia de Estados Unidos. Es muy curioso, pero Trump, en vez de declarar por las acusaciones que se han formalizado ante la justicia de Estados Unidos por su participación en la asonada militar de el 6 de enero, el día que se proclamaba a los distintos al triunfador, perdón esta brevísima distracción, al ganador de las elecciones de 1920. Bueno, no fue formalizado y tuvo que ingresar detenido y escoltado por la policía un expresidente por primera vez en la historia, pero no por el intento de golpe de Estado, por haberle pagado a una prostituta. Yo reconozco que es todo un hecho muy sucio, porque además le pagó para que no contara que le había pagado por tener relaciones sexuales, o sea, fue un segundo pago, pero además lo hizo con fondos federales, con fondos de el aporte federal a las campañas electorales. Bueno, el juicio empezará recién a mediados de año, pero ha enrarecido el sistema político, porque vivimos en un mundo tan curioso que no necesariamente esto le está haciendo mal a la imagen de Trump. Han habido más manifestaciones de apoyo que de protesta. Vivimos en un mundo muy mediático y estas cosas suceden. Bueno, el principal titular de primera página del New York Times de hoy es sobre un reportero americano que trabajaba en el New York Times, precisamente, en el mismo periódico, Evan Herskovich, un reportero americano que fue apresado en Rusia en a mediados de la década del 20, en 2017 para ser más preciso. El diario dice que se mudó a Rusia renunciando su cargo de redactor adjunto del New York Times. De esa manera pudo volver al país de sus padres, donde habían nacido sus padres, que eran emigrantes en Estados Unidos, y primero se unió al diario el Times de Moscú, un periódico de habla inglesa, después se unió a la agencia France Press, y el año pasado se unió al Wall Street Journal como corresponsal en Moscú. Un par de semanas atrás, Herskovich viajó a la ciudad de, perdonen mi pronunciación en ruso, ¿no?, Yekaterinburgo, cerca de las montañas Urales, para reportar sobre la invasión y la evolución de la invasión rusa a Estados Unidos, según narra el New York Times en su primera página de hoy. Cuando se encontraba allí, las autoridades rusas lo arrestaron por espionaje, porque como estaba reportando lo que veía, lo consideraban espionaje en tiempos de guerra. Claro, si un periodista no reporta lo que ve, no está cumpliendo con su trabajo. Pero bueno, así son las cosas. Mientras que estuvo preso, las autoridades lo sometieron a todo tipo de vejaciones en la conocida, tristemente célebre, prisión de Lefortovo. Todos los detalles de las torturas y vejaciones en este artículo con que encabeza su publicación de hoy el New York Times. El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, redactado en español, aunque también se publica con algunos contenidos en catalán, inglés y portugués digitalmente. Las tres noticias más importantes que hemos seleccionado de este periódico, en primer lugar, señalan que López Obrador moldea una nacionalización a su manera con la compra de Iberdrola, con la adquisición de 13 plantas eléctricas de la empresa española. Morena, el partido Movimiento de Renovación Nacional de Andrés Manuel López Obrador, se apunta otra victoria para su proyecto político. ¿Por qué cada vez se habla más de el Morena y menos de López Obrador como persona? Y porque se acercan los tiempos electorales, ya se está pensando quién será su sucesor, pero según las encuestas y los sondeos de opinión, ya resulta bastante difícil que el partido de López Obrador pueda perder las elecciones, cuando hasta hace muy poco atrás era imposible que las ganara, ¿verdad? Es una cosa bien interesante. También reporta el País de Madrid que Biden optó por el silencio frente al ruido y la furia que ha generado en los seguidores de Trump y en el propio Donald Trump su presentación ante los tribunales. Yo les decía que debió de presentarse detenido formalmente, pero como son muy estrictos los gringos en los temas del protocolo, el expresidente debió ingresar a la sala de audiencias esposado. Inmediatamente después se le quitaron las esposas, una cosa rarísima, porque él viajó desde Miami especialmente para declarar en los juzgados de Manhattan, el boro de la ciudad de Nueva York, dentro del estado de Nueva York, donde el fiscal lo imputa. La ciudad de Nueva York tiene 5 boros y un fiscal del crimen asignado para cada uno, y después, bueno, los distintos turnos que están bajo la órbita de ese fiscal. La Casa Blanca espera que la acusación debilite al mandatario republicano tras ser imputado por 34 delitos el pasado 4 de abril. El diario Le Monde, para leer algo en francés también, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político francés. El diario Le Monde comenta sobre las gestiones realizadas por el presidente Macron, el presidente francés, tratando de convencer, según informó a los periodistas de Claire Gatinois y Frédéric Lemaître del periódico, les informó que tuvo conversaciones telefónicas con el presidente Xi Jinping de China para que tuviera un gesto sobre Ucrania. El jueves, el presidente francés conversó con él por Zoom para tratar de llevar a su par chino a que Rusia entrara en razón por una mediación, es decir, que China mediara en la entrada de razón Rusia. Entrar en razón es difícil, ¿no?, en la vida, pero a través de un tercero más difícil. Creo que lo que hace falta acá es una negociación de paz sobre los temas geopolíticos que están en conflictos en la guerra. Mientras que eso no se haga, la guerra seguirá existiendo. Me pregunto yo, esto no está en Le Monde, ¿eh? Yo me pregunto, ¿será que quieren realmente conseguir la paz? Porque es muy curioso, el Papa Francisco esta semana dijo que con lo que se gasta un día en la guerra de Ucrania, se aboliría el hambre durante un año. Sin embargo, no es menos cierto que las economías de los países que están involucrados en la guerra están cada vez más dependientes del mantenimiento de la misma. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Estados Unidos, la industria armamentista pesada está haciendo un lobby muy grande para que no haya mediación, ya que aumentaría en un 2.5%, por ejemplo, el desempleo. Habría que ver las cifras del PBI, de la balanza, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos, si se suspendiera la exportación de armamento pesado. Bueno, con esto entonces damos por concluido, porque tenemos un invitado de lujo que ya nos está esperando. Las noticias de los tres periódicos que solemos hacer todos los lunes, alguna referencia para analizar rápidamente las principales noticias del mundo. En Argentina, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero no quería dejar pasar sin hacer un breve comentario con la debida solidaridad que va de la mano de ello. Aumentan los casos de dengue. Según el reporte, hasta el primero de abril se notificaron 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección, es decir, prácticamente el 100%. La otra noticia que nos parecía interesante en ese compilado que hacemos mirando las agencias noticiosas y otros periódicos del mundo: tiroteos en cárceles de Honduras dejan un muerto y 7 heridos. Esto es interesante porque hemos analizado ya en el programa el fenómeno de las maras, como le llaman allí a las pandillas. Este fue un enfrentamiento en la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Recordamos que hemos analizado mucho cómo las maras llegaron como una exportación estadounidense después de la guerra civil a los jóvenes que allí se habían refugiado, la guerra civil centroamericana. Las dos maras más importantes son precisamente la Salvatrucha, la más importante de todas, y la Barro 18, que se divide a su vez en la Sureña y la Revolucionaria. Según las autoridades penitenciarias, una persona falleció y siete resultaron heridas en amotinamientos y tiroteos simultáneos registrados este sábado en cuatro cárceles de Honduras entre dos bandas rivales, según informó el Instituto Nacional Penitenciario. Entre las cárceles figura esta cárcel que ha sido tomado como modelo del régimen de Bukele, del presidente de El Salvador, que es esta cárcel gigante que aloja a los presos en un predio de 1 metro cuadrado por cabeza cada 100, en una celda donde hay un lavabo, un inodoro, dos lavabos y un inodoro, tres cuchetas sin colchón para repartirse entre 100 detenidos, y mientras que no están en las cuchetas deben estar con la cabeza recostada en ropa interior y la cabeza recostada sobre el hombro del prisionero que está adelante. Bueno, dentro de breves minutos vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, pero vamos a terminar el análisis de las noticias de alrededor del mundo con la crisis estatal que sigue agudizándose en Ecuador. El juicio político al presidente Guillermo Lasso es una de las manifestaciones de la crisis múltiple que vive este país sudamericano. A solo 2 años de mandato, el presidente se encuentra cada vez más aislado y su proyecto de centro-derecha amenaza con naufragar. Recordemos solamente que el sistema constitucional en Ecuador es muy curioso. El Parlamento vota el juicio político, luego la Corte Constitucional lo revisa y lo envía nuevamente al Parlamento para que corrija eventuales errores y para poderle dar trámite. Una vez que se tiene la luz verde de la Corte Constitucional, procederá el Parlamento unicameral del Ecuador a llevar adelante el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Bueno, el Perú sigue siendo una noticia que nos interpela. Nosotros hace un par de programas que, como todos los días, agregábamos algo, era agregar leña al fuego sin tener alguien que nos permitiera entender exactamente lo que estaba pasando. Y hoy tenemos como invitado a esto, a un historiador español, amigo que yo aprecio entrañablemente porque hicimos varias misiones internacionales juntos, especializado en el Perú, el país que ha tomado como su segunda patria en lo personal, pero además también como historiador, Gonzalo Marzá. Y para recibir a Gonzalo Marzá, íbamos a recibirlo con lo más peruano que se nos ocurre y que nos sale de las venas, que es a Chabuca Granda cantando el valsecito peruano, música típica de aquel país, La Flor de la Canela.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lande. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la lámina. jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor.
El viejo puente del río y la Alameda. Pero resulta que aquella Alameda que uno recuerda florida, alegre, ahora es el lugar de cita y de concentración de las manifestaciones más grandes de la historia del Perú en protesta por la acción, después de la caída del presidente Castillo, contra la presidenta Dina Boluarte, a quien se le acusa además de la responsabilidad por más de 84 muertos en las manifestaciones de represión. Tenemos, como les decía antes, al historiador Gonzalo Marzá, directo desde el Perú. Buenas tardes, Gonzalo, y bienvenido al programa.
Buenas tardes, Juan Raúl, amigo, después de mucho tiempo. Saludos a todos tus oyentes. Un gusto de estar contigo y conversar nuevamente, Juan Raúl.
Bueno, nosotros esperábamos con mucho entusiasmo esta oportunidad. Arranquemos por el principio, porque los que no somos expertos en el Perú estamos un poco perdidos. ¿El presidente Castillo cayó o, intentando dar un autogolpe, fue destituido legítimamente por el Congreso? Porque esto, que parecía muy claro, ahora hay gente que lo cuestiona y dice que él, en realidad, bueno, lo ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo hay que interpretar el fin del gobierno de Castillo?
Bueno, si se toma como hecho puntual, como hecho suceso aislado, fue un autogolpe. Eso fue lo que precipitó su caída. Pero si vamos más allá del hecho puntual y lo vemos en un contexto, en perspectiva, definitivamente es la culminación de una lucha de poderes en el que salió airoso el legislativo. Una lucha de poderes que precipitó a Castillo a tomar decisiones completamente erradas, totalmente disparatadas, como dar un autogolpe. Y en ese contexto, el ciudadano peruano de a pie no lo ve a nivel técnico administrativo como un autogolpe, que es lo que fue, sino que lo ve en contexto, y en contexto considera que se trató de un proceso acumulativo, según el cual el legislativo fue arrinconando, fue asediando, hostigando, persiguiendo, acosando al ejecutivo, hasta llevarle a un punto de no retorno y precipitar una decisión totalmente desatinada, que fue el autogolpe. Entonces, podríamos entenderlo a nivel popular como un proceso en el que hubo un autogolpe y a la vez hubo un intento de golpe por parte del legislativo de forma permanente.
Gonzalo, después del intento de autogolpe, bueno, él aparentemente tenía intención de asilarse en México, pero fue detenido antes, está esperando el proceso judicial, y asume la presidenta Dina Boluarte. Lo primero que dice es que quiere adelantar las elecciones. A ver si yo estoy entendiendo mal. Por un lado, el Parlamento incita a la destitución de Castillo por el intento de autogolpe y la asunción de Dina Boluarte. Pero cuando ella quiere adelantar las elecciones, dicen, no, las elecciones no hay que adelantarlas. Uno dice, bueno, ¿será que quieren que se quede todo el mandato? Pero inmediatamente comenzaron los intentos por destituirla. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Debilidad política? ¿Algún juego fino que nosotros no entendemos?
Bueno, en realidad hay que poner en contexto algo que tal vez se ha perdido de vista, y digamos que el vértigo de los acontecimientos hace perder un poco la panorámica, y es que en Perú el que ha tomado el poder, el que ahora mismo ostenta el poder, no es el Ejecutivo. No puede considerarse un golpe al uso en el que el Ejecutivo desplaza al anterior presidente y toma el poder Boluarte. No sería una lectura correcta. En realidad, lo que ha habido ha sido un trasvase de poder desde el Ejecutivo, en la época de Castillo, al Legislativo y otra serie de poderes. O sea, no es que Boluarte haya sucedido a Castillo en el poder. Boluarte es un personaje, digamos, secundario, es un personaje interpuesto, es un dique de contención para los verdaderos poderes fácticos que ahora mismo están dirigiendo el país, que es el Legislativo, el Parlamento, y a otra serie de poderes como son los medios de comunicación, las grandes empresas, también la fiscalía en parte y a otra serie de organismos que son los que ahora mismo han tomado el testigo de Castillo. Lo que sucedió con Boluarte es que Boluarte trató de poner paños tibios y enfriar una situación social convulsa que amenazaba con subvertir el orden del país, que era toda la emergencia que se produjo por los estallidos de violencia. Trataron de minimizarlos, trataron de enfriar la situación prometiendo un adelanto de elecciones que eventualmente pudiera calmar los ánimos. Y eso fue la primera promesa que hizo Boluarte. Pero pronto descubrimos todos que Boluarte realmente no estaba en condiciones de prometer nada, porque el que tenía el control total del país era ese juego coral de instituciones que presidía o que la cara más visible es el Parlamento. Y el Parlamento no tenía ninguna intención de retirarse. El Parlamento había hecho un pulso al Ejecutivo, lo había ganado, y quería cobrar el botín de guerra. No tenía ninguna lógica de que el que había ganado el combate se retirase y entregase el cinturón. Lo que quieren es ejercerlo. Han conquistado el poder y quieren ejercerlo a su manera. Entonces Boluarte realmente no es más que... ¿Por qué se mantiene Boluarte? Porque es un parapeto, es un dique que ha contenido en el peor momento, cuando la población se insubordinó, buena parte de la población se amotinó, ella tuvo que dar la cara y salir a enfrentar al país, a los sectores más disidentes, más críticos y más hostiles. Entonces hizo de escudero del Parlamento y, digamos, puso el pecho ante toda el mare magnum que se le vino. Y para el Parlamento era funcional que esa persona estuviera ahí al frente recibiendo los golpes. Pero en ningún caso, una vez se han ido enfriando los ánimos y el país ha retomado en parte o aparentemente la tranquilidad, Boluarte es todavía más inocua, más innecesaria para el Parlamento. No sé si me he explicado.
Sí, absolutamente. Pero al mismo tiempo, esta explosión, ahora disminuye un poco, bueno, porque el tiempo desgasta. También han disminuido las manifestaciones en Francia, en términos relativos, pero sin embargo, sigue siendo cierto que 2 de cada 3 franceses se opone al régimen de la seguridad social. Entonces, esta situación, aunque ha disminuido un poco aquellas concentraciones impresionantes que eran todos los días en la Alameda y en distintos puntos de concentración, y no solo en Lima, ¿eran quejas de apoyo al presidente Toledo o eran contra Dina Boluarte? ¿O una cosa va de la mano con otra? Porque el presidente Toledo le costó mucho obtener la mayoría en la segunda vuelta.
Bueno, en realidad es otra de las cosas que no se supo proyectar bien a la opinión pública. La población en sí, Castillo fue un proceso de cristalización o de culminación de una demanda insatisfecha, de un malestar permanente y crónico en el país, de un repudio a las formas tradicionales, al uso de ejercer la política. Castillo se convirtió en ese antivoto y en esa denuncia generalizada, masificada por parte de la población. Castillo, cuando llegó al poder, resultó ser un político bastante inoperante, bastante poco resolutivo, que además hizo grandes esfuerzos por congraciarse con los poderes fácticos, con el Parlamento, permanentemente cambió ministros a pedido o bajo presión de los medios o del Parlamento, llegó a acuerdos con la OEA de Almagro, se acercó a Estados Unidos, desairó en Venezuela a Maduro. O sea, no fue un político que ejerciera un ala de izquierda marcadamente, ni mucho menos. Fue más bien un gobernante muy conservador y muy, digamos, flexible a las demandas de los grandes poderes. Cuando Castillo cayó, la frustración y la cólera de la población no fue tanto por el hecho de reponer a Castillo, sino fue una forma de manifestar de forma abrupta y violenta lo que había conseguido canalizar el sistema electoral. Es decir, el malestar y la bronca que la población fue incubando durante muchos años fue agraciada y afortunadamente canalizada por la vía política, que es lo que entronizó a Castillo. Una vez que la vía política y electoral se vio pervertida, subvertida, en el sentido de que lo que la población y lo que el soberano había elegido fue destituido o fue inhabilitado o se autoinhabilitó, la población ya tomó la vía de los hechos consumados, que fue salir a la calle. En otras palabras, Castillo no fue la causa. Castillo fue solamente un elemento más de la ecuación en el cual la población ya se vio profundamente defraudada por el sistema electoral y por el sistema institucional y decidió o tomó la vía de los hechos en las calles. ¿Cuál era el propósito último? El propósito último no era reponer a Castillo, que en el fondo había sido decepcionante, sino un rechazo total al modelo político y al sistema de partidos y al establishment, básicamente. Entonces, lo que se pedía básicamente era asamblea constituyente, que era uno de los elementos claves, y disolución del Parlamento. Se incluía también la posibilidad de reponer a Castillo, pero un tema más cosmético que de fondo. De fondo lo que había era un rechazo al sistema una vez que Castillo ya no estaba. Yo personalmente hago la lectura de que la oposición, el Parlamento y el gran poder no entendió muy bien que Castillo había sido su mejor aliado. Tener una figura que había canalizado todo el malestar por la vía política de los votos y de manera pacífica, que además era completamente irresolutivo y profundamente anuente con los dictados del poder, era lo mejor que le podía pasar al gran establishment. El hecho de destituir o provocar el autogolpe de Castillo fue lo peor que podían haber hecho, porque desataron el gran monstruo que habitaba o que estaba latente detrás de Castillo y que Castillo había sabido domesticar. No sé si me he vuelto a explicar con esta...
No, clarísimo, clarísimamente. Yo, antes de ir a una pregunta que es bien de fondo, en la recta final ya de este reportaje, Gonzalo, o digamos, porque para los oyentes, Gonzalo Marzá, historiador español especializado en el tema del Perú, país donde vive, donde ha echado raíces, donde tiene su hijo peruano. Bueno, Gonzalo, esta investigación que el Parlamento lleva con participación de la justicia, que la ha citado a la presidenta Dina Boluarte, contribuye, porque en este momento uno lo que está viendo en toda América Latina, acá en Uruguay también, es que cada vez que hay un pleito oposición-gobierno, viene seguido la denuncia de lo que sea por una denuncia penal o civil ante la justicia. Y entonces todos los políticos se lavan la mano de su responsabilidad de laudar el problema y dicen, bueno, estamos a lo que diga la justicia. Y con eso se ha ido generando una judicialización de la política. De alguna manera, el otro día, que yo sé que ya es una figura que internacionalmente trasciende ideas, partidos, etc., el expresidente del Uruguay, José Mujica, me decía que los políticos tendrían que inventar algún sistema que laude sus diferencias sin meter a la justicia en el medio, porque además hay una contradicción. Cuando la justicia se mete, decimos lawfare, se están metiendo para, sin pruebas, intervenir. Cuando la justicia no interviene, decimos, bueno, que intervenga la justicia y estamos en lo que la justicia diga. ¿Qué hay detrás de esta denuncia por la cual ha sido citada ya a Fiscalía Dina Boluarte en ejercicio de la presidencia, cosa que nuestra constitución por lo menos no permitiría, sobre los muertos en la represión? ¿Hay un verdadero intento de una investigación independiente o es una judicialización de la política?
Bueno, vayamos por lo estructural antes de pasar a lo coyuntural. Lo estructural, y tú lo has dicho, que en Uruguay no sería posible. En Perú es posible por un diseño constitucional, una arquitectura constitucional muy, muy particular. Perú no es una democracia parlamentaria como la española y tampoco es una democracia presidencialista al uso como la de muchos países que le rodean. Es una mezcla híbrida extraña y mal concebida. ¿Por qué? Porque siendo presidencialista le concede unas competencias al Parlamento para ejercer lo que se llama, tradicionalmente se ha venido llamando impeachment. Es decir, le concede grandes facultades al Parlamento para que invada espacios del Ejecutivo y lo ponga en jaque. El famoso moción de confianza, pero también la enmienda por incapacidad moral. Y una incapacidad moral que además está vagamente reglamentada y que da un amplio margen de discrecionalidad a los jueces y al Parlamento para ejercerla. Quiere decir que en ese contexto de un modelo constitucional profundamente falente, se produce además, ahí vamos a lo coyuntural, ya hemos pasado a lo estructural, entrando a lo coyuntural, se da la circunstancia de que, como veníamos diciendo, Boluarte está amortizada. Boluarte hizo el trabajo sucio de enfrentar a las masas en el peor momento, en el que básicamente el antagonismo era la población contra el Parlamento y no contra el Ejecutivo. Boluarte hizo el papel de dique, hizo el trabajo sucio, y ahora con las aguas más calmadas, digamos que ya no es imprescindible. Y además, yo creo personalmente que hay una voluntad de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas o de hacer pagar la factura de lo que la opinión pública y algunos organismos internacionales le están exigiendo al Perú, que es depurar responsabilidades. Es posible que haya movimientos entre bambalinas para que esa factura lo pague Boluarte, amortizando su paso por el Ejecutivo y de paso eximiendo de responsabilidades a todos los que sí la han tenido, que son los grandes generales de las Fuerzas Armadas, entre otros. Esa podría ser una lectura de las que hay, no es la única, yo me inclino por esa, pero sí es cierto que también hay un doble rasero y una doble moral a la hora de juzgar a los presidentes, porque con Boluarte se ha sido mucho más flexible. Hay acusaciones con bastantes evidencias, bastante incriminatorias y concluyentes sobre el financiamiento de Boluarte en su campaña con Perú Libre, que la inculpan seriamente. Y el Parlamento ha sido infinitamente más flexible y más dócil o más connivente con ella que lo que fue con Castillo, lo cual da a entender que esto se ha convertido en un juego de manera caprichosa, discrecional y aleatoria de ejercer la fuerza en función de la conveniencia. Como suele decirse, para los enemigos la ley, para los amigos todo. No sabemos en qué va a derivar la situación, pero va a ser un punto de quiebre. Si el Parlamento le quita la confianza a Boluarte, definitivamente ya sabremos quién tiene el timón del poder en este país, quedará más que claro. Y si no se lo quita, quedará en franca evidencia el doble rasero con que se está empleando a la hora de juzgar a uno y otro gobernante.
Gonzalo, bueno, digámosle a la audiencia, para los que ya se hayan unido tarde, estamos con Gonzalo Marzá, peruanólogo, llamémosle, un historiador español especializado en los temas del Perú, país donde está radicado hace ya bastantes años. A todo este lío, no lo digo peyorativamente, pero digo, el que no domina la situación, los detalles, la situación interna como usted, bueno, vemos que todos los días se arrima algún leño al fuego y que Perú no encuentra estabilidad alguna. Entonces, dos preguntas finales sobre esto. Una es, en medio de todo este lío, el presidente Castillo preso, la vicepresidenta, que era su compañera de fórmula, que lo sustituye, cuestionada por el Congreso, al mismo tiempo cuestionada por la gente, o sea, cuestionado por los que destituyeron a Castillo y cuestionado por los que salen en la calle a defenderla. Bueno, en medio de todo esto, en Estados Unidos se detiene al expresidente Toledo para dar lugar al pedido de extradición del Perú. Al mismo tiempo se le deja en libertad por un recurso de apelación que presentó para que el fiscal que estudió su caso lo lleve a la corte que integra dicho fiscal. Pero bueno, esto le dará unos días, pero todo parece indicar que la decisión judicial está tomada. ¿Qué viene a agregar? ¿Qué pasa desapercibido o es un hecho que desestabiliza y debilita más el régimen peruano la extradición del presidente Toledo?
Bueno, en realidad no. Yo creo personalmente que podría hacerse nuevamente una lectura anecdótica del hecho o una lectura de fondo. La anecdótica es que Toledo ya había desprestigiado todo lo que podía hacerlo. El modelo democrático peruano ya estaba más que desprestigiado, siendo un prófugo contumaz. El hecho de repatriarle y extraditarlo a Perú no debería mellar la imagen del país. Y lo que sucede desde mi punto de vista es algo que, que pasó en segunda línea, que fue que la embajada norteamericana hace apenas un mes hizo un pronunciamiento público, cosa muy rara en el modelo, en la forma de proceder en la diplomacia, de recomendar que se adelantaran elecciones. Eso quiere decir que fue una manera de que el gran hermano de Perú a nivel de política internacional de Estados Unidos fuera a pedirle cambios radicales. Y yo creo que el facilitar el retorno de Toledo tiene varios propósitos. Uno es una cortina de humo para que los acontecimientos políticos serios pasen en un segundo plano para todo el espectáculo mediático que supone traer al expresidente Toledo, que en el fondo no da ni quita especialmente al país. Y dos, la colaboración de Estados Unidos para que haya un cambio de gobierno pronto en Perú y un intento, un blanqueo de la imagen de la democracia y del modelo político en Perú como garantía de
A ver, me parece que perdimos.
No, aquí estoy.
Ah, sí. Gonzalo, pero, por ejemplo, yo recuerdo, creo haber estado con usted en la misión de observación electoral cuando se eligió el presidente PPK. Fue destituido. Sustituido por el vicepresidente Vizcarra, que fue destituido. El presidente Fujimori sigue preso. El expresidente Alan García se quitó la vida cuando lo fueron a detener. Ahora Toledo, Castillo está preso. Toledo sería extraditado para ir preso en el Perú. ¿No contribuye todo esto a una imagen de... ¿Hay algo de régimen o de sistema fallido? Yo recuerdo, en los años de estudiar historia, que el único encuentro, estamos hablando para la República Argentina, de su libertador, un hombre muy querido en el Uruguay, el general José de San Martín, se encuentra con el libertador Simón Bolívar, creo que en Guayaquil, en Guayaquil. Y en aquella reunión hubo una gran pelea entre los dos libertadores. Uno quería una tiranía, en el sentido que se entendía en aquella época constitucionalmente por tiranía, y el otro quería un régimen monárquico autóctono. ¿Es un país fallido para la democracia el Perú, o podemos tener la esperanza de llegar a ver una democracia funcionando en el país hermano?
Pues mira, Juan Raúl, yo te diré que después de haber vivido en varios países y haber visto pulsado el día a día, yo te diré que Perú no es muy diferente al resto de los países del entorno en cuanto a su salud política y en cuanto a su proceder y en cuanto a su conducta y en cuanto a su madurez política, no es muy diferente. ¿Por qué Perú, sin embargo, tiene ese indicador que es trágico, que es totalmente distinto? Sencillamente por un modelo de partidos y un diseño, no volvemos nuevamente, el diseño institucional, constitucional del modelo de partidos es lo que marca la diferencia. Para que te hagas una idea, y solo te voy a poner un elemento de juicio, Perú probablemente sea el único país en el mundo, o uno de los pocos en el mundo, en que el presidente, la persona que ejerce la primera investidura del país, que es la presidencia, no tiene ninguno o muy pocos de los 25 departamentos responden a su partido y ninguno de los miles de municipalidades responden a su partido. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Es un modelo político absolutamente atomizado balcanizado, roto, en el que un presidente no tiene el control territorial de absolutamente nada. Ni siquiera, ¿por qué? Porque no hay partidos, son plataformas regionales, son partidos cascarones, y entonces, ¿qué sucede? Volvemos al tema de la detención de políticos. ¿Por qué los políticos caen en desgracia después de ejercer el cargo? Básicamente porque no tienen capacidad alguna de que su partido les cuide las espaldas. En Colombia la detención de un presidente sería impensable, básicamente porque su partido es un partido estable, sólido, consistente, que permanece y perdura en el tiempo y que no va a permitir de ninguna manera que pasado su gestión sea encarcelado. Hay un pacto, hay una omertad entre partidos de que esas cosas no ocurran. Hay un pacto entre caballeros, si quieres llamarlo así. En Perú eso no existe. En Perú los partidos duran lo que dura un presidente. Al término de su mandato, su partido se deshace como un azucarillo. Y eso provoca que sean extraordinariamente vulnerables a toda clase de ataques post-Juan y durante su mandato. Y eso explica en buena parte que muchos de ellos acaben en la cárcel. Yo afirmo casi con seguridad que el nivel de corrupción en Perú no es mayor ni menor que el de la mayoría de los países vecinos. Sencillamente tienen un sistema partitocrático absolutamente delirante, completamente disparatado, que provoca que no tengan ninguna clase de gobernabilidad y que los presidentes no tengan garantizada ningún fuero especial después de su mandato, básicamente porque su partido desapareció.
Bueno, ojalá podamos contar con usted más adelante para ver cómo sigue evolucionando el sistema en el Perú. Le agradecemos profundamente a Gonzalo Marzá, viejo amigo, compañero en misiones internacionales. Vivimos algunas situaciones muy intensas en algunas de ellas. Le agradecemos su participación en el programa y con esta música lo despedimos, despedimos los Andes y le damos la bienvenida al último tema del programa en los minutos finales, que es la situación en la República Popular China o entre la República Popular y Taiwán. Escuchemos un poquito de música que nos ambiente en el tema. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, de la canción y la música era para transportarnos espiritualmente. Yo le soy franco, no entendí una sola palabra. Sí, que es música china y ojalá haya contribuido a llevarnos a aquella parte del mundo en que está en el medio de la cresta de la ola sobre el tema de la guerra y la paz. Si bien es cierto que los noticieros internacionales hacen hincapié en el papel de China en el conflicto o en las posibilidades que tendría de influir sobre Rusia para mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el verdadero desafío que se le ha planteado, sobre todo a su potencia competidora en la hegemonía comercial mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, es el problema con Taiwán. pero lamentablemente hay un cerco informativo que no termina de explicar bien qué es lo que está pasando. China realizó en el día de ayer, recordemos que recién está empezando el nuevo día por la diferencia horaria y diaria. Ustedes saben, yo recuerdo la primera vez que fui a China, me impresionó mucho que en pleno vuelo pasamos a estar un día antes, porque atravesamos la línea internacional del tiempo de occidente hacia oriente, o sea, perdimos un día. Bueno, recién está empezando el 10 de abril en China. Quiere decir que no hay noticias de hoy, pero ayer se realizó el segundo día de ejercicios militares en las costas de Taiwán. Las Fuerzas Armadas de la República Popular continuaron a lo largo de todo el domingo de Pascua, por segundo día consecutivo, un patrullaje conjunto y ejercicios de simulacro de combate sobre el estrecho de Ta, que divide el continente chino de la... veremos cuál es el estatus jurídico de Taiwán, o provincia de Formosa, o República Nacionalista China. Las Fuerzas Armadas de China continuaron el domingo, repito, por segundo día consecutivo, el patrullaje conjunto con 9 buques, 71 aviones de combate, además de desplazamiento de fuerzas por tierra en territorio taiwanés. Ahora, cada vez que se analiza el tema chino en la gran prensa, se está diciendo en los medios de difusión, la CNN, Direct TV News, todos los noticieros internacionales que se transmiten en español o en inglés, la BBC misma, Estados Unidos en todas sus declaraciones, el Departamento de Estado, el Congreso, dicen, porque ahora China no permite que se reconozca Taiwán. Nosotros queremos recordar una cosa. Primero, no es de ahora, es de siempre. Y en segundo lugar, Taiwán tampoco permite que se reconozca China. Y en tercer lugar, esto ha sido aceptado desde siempre por la comunidad internacional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, venía la Guerra Fría, el anticomunismo más crudo, y por lo tanto, a la República Popular China, que hoy preside un país de 1.900, casi que 2.000 millones de habitantes contra un país de menos de 80 millones de habitantes como Taiwán, 2.000 millones contra 80, no 80.000, 80 millones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, terminado el conflicto bélico, el presidente Chiang Kai-shek toma el poder con el apoyo del Partido Comunista Chino y de su propio partido, el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino. Pero luego el alzamiento campesino organizado por Mao Zedong toma el poder de Pekín y va corriendo a su ex aliado Chiang Kai-shek hacia el sur hasta que tiene que cruzar el estrecho de Ta, refugiarse en la provincia de Formosa y decir, bueno, China está acá. Entonces el mundo tenía que elegir quién representaba a China, a toda China. Nunca estuvo planteado que ni China permitiese el reconocimiento de Taiwán, ni Taiwán permitiese el reconocimiento de China, a tal punto que China estuvo en las Naciones Unidas muchos años, ocupando el sitio permanente en el Consejo de Seguridad que ocupan los países que ganaron la guerra, y como tal con derecho al veto. Sin embargo, el día que las Naciones Unidas reconoció el gobierno de Pekín por Realpolitik, se tuvieron que retirar los taiwaneses de las Naciones Unidas y no tienen ni misión, ni observadores, ni nada. Uruguay, por ejemplo, tenía relaciones con Alemania Occidental y Alemania Oriental, porque ambas permitían el doble reconocimiento. No es así en China. Y cuando Estados Unidos, primero viajó Nixon a explorar las cosas con su mente maestra, y ya vamos terminando, Henry Kissinger, luego el presidente Carter en el año 76 establece relaciones diplomáticas y las rompe con Taiwán. Entonces ahora, será legítimo, ¿no? Yo qué sé. Pero decir que China ahora se descolgó con que no se puede reconocer a Taiwán es una falacia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que siempre en la provincia de Formosa, que se levantaba, se erigía como, y está reconocida por Paraguay, algún país centroamericano que queda, ya son pocos, hasta Honduras reconoció la semana pasada a la República Popular. Bueno, se fue desgastando la credibilidad de China como país y por primera vez no ganan los nacionalistas sino los independentistas. Entonces China, como todos los que yo tuve la suerte en la pandemia de hacer un posgrado, con esto termino, sobre las relaciones diplomáticas, la historia de las relaciones diplomáticas de China desde antes de ser país unificado. Bueno, China dijo, bueno, ahora sí, si se quieren independizar, no vamos a permitir la secesión de ninguna parte del territorio. Pero no hay ninguna historia nueva. Esto siempre fue así. Ahora se cuenta de otra manera porque la correlación de fuerzas es distinta y China es el gran competidor comercial que tienen los Estados Unidos. Queridas amigas y queridos amigos, ya sobre el filo de la hora, pidiéndole disculpas al equipo de producción de la radio, nos despedimos hasta el lunes que viene, en que estaremos en comunicación directa con el Estado de Israel, desde donde un académico muy importante nos ayudará a entender la crisis política en este país.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.